Ha llegado el momento, ¿no? Y en Madrid de saludar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña, como les vengo anunciando desde primera hora de la mañana, José Cepeda, ustedes le conocen. Es un clásico del socialismo madrileño, senador, diputado regional y además miembro del Comité Federal. Señor Cepeda, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, decía que esto del Blue Monday no va hoy con el Partido Socialista, que ha conseguido celebrar un Comité Federal sin que el señor Fernández Vara tenga que salir en el maletero de un coche, lo cual ya es una buena noticia, ¿no?
Bueno, tampoco exageremos, ¿no?
Que lo dijo el señor Fernández Vara.
Algún Comité Federal un poco traumático, pero vamos, es verdad que yo creo que ya todo apunta a que el Partido Socialista vuelve a remontar el vuelo y la normalidad con la presentación ya incluso de algunas candidaturas de cara a la Secretaría General, pues es algo extraordinariamente importante, porque al final de lo que se trata es de hablar de ideas, hablar de la reconstrucción del proyecto socialista y finalmente ver quién lo lidera, ¿no? Pero lo más importante es que el Partido Socialista vuelva a ser extraordinariamente útil a la sociedad, ¿no? Que para eso estamos aquí trabajando, ¿no? Ese es el objetivo. Y aunque a nivel institucional ya se están haciendo algunas cosas, pues es verdad que el partido necesita todavía esa renovación que después de algún comité federal traumático que hemos tenido, pues efectivamente tiene que desarrollarse, ¿no?
Cuéntenos algo, ¿de qué se habló en ese comité federal? Sabemos que el tema de las ideas, hombre, tienen ustedes un congreso, que es el sitio, digamos, oficial donde debatir un poco por dónde quiere ir el Partido Socialista. Tienen ustedes luego, antes de eso, unas primarias donde efectivamente se va a elegir el secretario general. Ayer, hombre, me supongo que más que habría algo más que sentarse y decir que va a ser del 16 al 18 de mayo. Vale, perfecto, adiós. Pachi López, yo pido la palabra, que me presento. Algo más habría, ¿no?
Bueno, claro, lógicamente estuvimos viendo el trabajo que se viene desarrollando por el partido en los últimos meses, ¿no? Desde que facilitamos el gobierno del Partido Popular. Y es verdad que ahí estamos trabajando en una oposición útil. Yo creo que algunas iniciativas muy importantes se han venido impulsando desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Algunos acuerdos con el Partido Popular muy importantes. Por lo tanto, en fin, de lo que se trata también es de visualizar que la política sigue sirviendo para algo y que el Partido Socialista es un instrumento útil a los ciudadanos y sobre todo y especialmente a sus votantes, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el Comité Federal, aparte de hablar de todos estos temas, sobre todo también lo que se marcaron fue un poco en las fechas, es decir, cuándo se va a desarrollar nuestro Congreso, que finalmente va a ser el 17 y el 18 de junio, y también se marcó que habrá un Comité Federal próximo para convocarlo y efectivamente las primarias serán en mayo. Por lo tanto, bueno, ya se van despejando algunas variables que, insisto, que por otro lado, de la misma forma que en otros partidos políticos durante estos meses también van a tener lugar, pues nosotros ya era hora, ¿no?, de que nos pusiéramos manos a la obra en esta cuestión también.
Bueno, yo no sé si hubo algún tipo de voz discrepante por lo que se refiere a las fechas, porque es verdad que el resto de los partidos va a celebrar sus congresos ya mismo, el próximo mes, el mes de febrero, y que había voces dentro del propio Partido Socialista que decían, oiga, es que si nos vamos a mayo y nos vamos a junio y nos vamos a seis meses vista, prácticamente esto se va a hacer eterno y vamos a estar en cierta desventaja con el resto de los partidos que llegarán a esas fechas, en fin, con sus cuentas internas solucionadas.
Bueno, alguna opinión discrepante había sobre si un mes arriba o un mes abajo, pero yo creo que esto no es lo importante ni lo mollar, ¿no? Lo importante es que resolvamos lo antes posible nuestros problemas internos, que evidentemente existen, pero insisto, yo creo que desde ayer mismo ya, con la comparecencia de Pachi López presentándose como candidato, yo ya empecé a escuchar cosas interesantes, ¿no?, de cómo reconfigurar y reconstruir un proyecto socialdemócrata para nuestro país, ¿no?, en un contexto global, ¿no?, porque al final los grandes males que tienen al final los países de la Unión Europea tienen mucho que ver con una economía circunscrita no solamente a su espacio y a su territorio, sino también una economía que es global y que es muy difícil de controlar por los gobiernos de los países, ¿no? Y ahí el reto de la socialdemocracia y el reto de dar soluciones a esos problemas que efectivamente son mucho más amplios de lo que es estrictamente nuestras fronteras, ¿no? En muchas ocasiones la socialdemocracia, como bien sabes, lucha por esa gran utopía, ¿no?, que al final es la justicia, la democracia, la libertad de todos los ciudadanos, Y es verdad que en ese contexto global, pues ha ido perdiendo un poco de fuelle, ¿no? De credibilidad, ¿no? De intentar siempre desarrollar eso al límite y ver cómo la economía jugaba en otra división y en otro contexto. Bien, yo creo que si poco a poco nos vamos acercando a lo que es la realidad del mundo en el que hoy vivimos y también vamos hablando de que esos problemas globales posiblemente también necesiten una respuesta más global, es decir, el Partido Socialista Obrero Español solo en España no va a poder jugar esa liga, sino que vamos a tener que coexistir con otros partidos socialdemócratas en un contexto mucho más amplio, pues posiblemente vayamos también hablando de que esas respuestas pueden tener mucho sentido y al final las democracias también pueden tener mucho sentido para mucha gente que hoy está sufriendo y no ve que la política sirva para resolver sus problemas, ¿no?
A lo mejor hay que empezar por definir lo que es la socialdemocracia, señor Cepeda. Ahora vamos a hablar de Patxi López, pero
Bueno.
tienen ustedes por un lado a Podemos diciendo a ratos que ellos son socialdemócratas, también intentando comerle la tostada. Y el otro día en este programa, por ejemplo, Ignacio Aguado, que usted conoce muy bien, portavoz de Ciudadanos, definió su partido como un partido de centro liberal progresista socialdemócrata. Bueno,
Todos
un
quieren ser
poco todo junto.
socialdemócratas, todos
¿Ah?
quieren ser del PSOE casi,
Ya.
vos por algo será, por algo será.
Bueno, ahora hace falta que ustedes quieran ser también socialdemócratas y del
Nosotros
PSOE.
los somos desde el año 1879.
¿A usted le sorprendió ese paso adelante que dio ayer Patxi López?
No, a mí me parece magnífico. Yo creo que, insisto, yo creo que es muy importante que haya un debate de las ideas, ¿no? Es verdad que nuestro sistema de elección de lo que es la propia dirección federal, primero elegimos a un secretario general por primarias, a una persona por primarias, luego vamos a un congreso donde debatimos sobre el proyecto y elegimos a la dirección federal. Pues es verdad que ese modelo al final en muchas ocasiones circunscribe mucho o centra mucho en la idea o en la persona sobre las cuestiones que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es muy importante que los candidatos tengan en consideración que cada uno de ellos tiene que plantear el proyecto que realmente quieren desarrollar para el partido y para nuestro país. Y yo creo que en esa confrontación sana de ideas, pues al final todos ganaremos, ¿no?
¿Usted sabía previamente que se iba a presentar Patxi López?
Bueno, yo me enteré prácticamente unas horas antes, prácticamente saliendo del Comité Federal, pues ya nos empezamos a enterar de que una vez que se había puesto ya un poco el marco temporal, Pachi iba a dar el paso. Bueno, pues insisto, yo creo que bienvenido sea a Pachi y a todos los compañeros que al final hagan posible este debate que es tan necesario para el socialismo español, ¿no?
Bueno, ayer el propio Patxi López explicaba así los motivos que le han llevado a dar ese paso.
Sé que al presentarme para ser candidato asumo una gran responsabilidad. Sé que nada es fácil y que el socialismo y la socialdemocracia en España y en Europa está pasando por momentos difíciles, pero son tiempos de defender con claridad las propias convicciones y eso es lo que me impulsa a dar este paso.
Parece que después de estas declaraciones que le voy a pedir ahora mismo que comente, hubo una conversación entre Patxi López y Pedro Sánchez en la que hubo sus más y sus menos, según reflejan hoy algunos medios de comunicación. Por lo visto, Pedro Sánchez le habría recriminado a Patxi López que se presentase porque, en palabras del propio Sánchez, no habría espacio para dos candidaturas como la de Patxi y como la de Pedro, que se solapan de alguna manera.
Bueno, yo creo que hay espacio para todas las candidaturas que los militantes quieran. Es decir, al final, quien quiera dar un paso para presentarse a la Secretaría General, pues que lo dé y luego tendrá que conseguir los avales suficientes. Si cualquier compañero que dé ese paso y consiga los avales suficientes, pues puede competir, ¿no? No entiendo tampoco esto de buscar espacios determinados. Yo creo que por eso decía que más allá de un debate de personas, tenemos que volcarnos en un debate de las ideas, que al final es lo que necesita no solamente la militancia y el partido, sino también la sociedad española, ¿no? Entonces, bien, yo este tipo de conversaciones privadas, pues tampoco sé exactamente a qué responden, o bueno, me parece bien. Yo creo que Pachi hizo una cosa sensata, muy sensata, que es hablar con prácticamente todos los secretarios generales, también de las distintas federaciones, según he leído, ¿no? Por ahí para explicarles que iba a tomar esa decisión y dar ese paso. Bien, me parece que forma parte del protocolo habitual y que forma parte también de intentar hacer copartícipe a la inmensa mayoría de la estructura del partido de estas decisiones. Pues es algo razonable, no sé.
Uh-huh. Bueno, han surgido rumores de todo tipo desde que Patxi López ha dado el paso adelante. Se habla de eso, de un cierto malestar por parte de Pedro Sánchez. Hay quien dice que en el fondo no va a competir con Susana Díaz porque habría una especie de pacto previo entre una y otro, de manera que se repartirían de alguna forma la presidencia del partido, la secretaría general del partido, perdón, y la candidatura de cara a las próximas elecciones generales. Hay quien dice que Patxi López ha sido muy desleal porque efectivamente él, Pedro Sánchez, dejó el Congreso de los Diputados y se retiró en su momento, en medio de aquella polémica, precisamente a instancias o aconsejado por Patxi López, que ahora le habría traicionado. En fin, ¿qué está el panorama? ¿Cómo está?
No, yo tampoco creo que esté... sea un panorama negativo, todo lo contrario. Yo creo que para mí, personalmente, ¿qué quiere que le diga? Yo lo que veo es un panorama bastante ilusionante, de nuevo. Es decir, hemos vivido situaciones muy complicadas y críticas, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, ¿no? Y yo creo que, aparte, el Congreso del Partido Socialista Obrero Español tiene que ser un congreso... de un gran debate, pero sobre todo de un gran consenso. Es decir, a mí me parece muy bien que se presenten los candidatos que les parezca oportuno, pero al final es verdad que en torno a quien salga secretario o secretaria general tenemos que cerrar filas todos y, lógicamente, dedicarnos a lo importante.
¿Y hay seguridad de que eso va a ocurrir, señor Cepeda, después de lo que hemos visto?
Sí. Yo sinceramente espero que sí. Yo ayer escuché a Patxi López en su presentación y a mí me resultó un mensaje atractivo dentro de la normalidad, volviendo a hablar de España, volviendo a hablar del Partido Socialista, de cómo había que redefinirse para que la sociedad española volviéramos a seducir, y yo creo que un poco ahí está el quid de la cuestión. Es decir, el Partido Socialista ha estado durante mucho tiempo hablando de sus cuestiones internas, y las cuestiones internas a quien nos está escuchando y está sufriendo día a día las vicisitudes de sus vidas, con sus sufrimientos, con sus imposibilidades de llegar, no a finales, sino ni tan siquiera a primeros de mes, pues hombre, quiere un Partido Socialista hablando de eso, de cómo resolver los problemas de la gente, ¿no? De quién va a ser el secretario general, de quién va a estar en no sé qué o tal candidatura. Es que estas cosas, de verdad, que son importantes, porque evidentemente lo son, pero al final a quien nos está escuchando les importan bastante poco, yo creo, y por eso es muy importante que el partido de nuevo se ponga a hablar de lo importante.
Antonio.
Porque dices, señor Cepeda, lo que debe haber es un debate de ideas entre candidatos, pero yo pregunto, aparte de que Susana Díaz y Patxi López son personas distintas, ¿qué ideas pueden tener distintas que se debatan en unas primarias que puedan hacer que unas personas opten por uno o por otro, ¿no?
Bueno, es verdad que como en otros partidos no hay debate de ideas ni, bueno, diría, ni de personas, prácticamente es misión imposible que haya ese tipo de debates, ¿no? Pero no, en el Partido Socialista hay muchos puntos de vista y que al final confluyen en lo que es la génesis del propio partido, ¿no? Bueno, no voy a hablar yo de tiempos pretéritos, ¿no? Desde Largo Caballero, Besteiro, el propio Pablo Iglesias, no. Pero sí que es verdad que siempre ha habido unas distintas almas, vamos a denominarlo así, dentro del Partido Socialista, que han sido capaces de coexistir y de convivir y de hacer grande al proyecto socialista. Hay distintos puntos de vista, matices, digámoslo así, pero que son interesantes hablarlos y al final definirlos, ¿no? Y que la mayoría de los militantes hablen, tomen las decisiones y los congresos finalmente operen. Al final un congreso no deja de ser eso, una apuesta... en marcha, una puesta a punto, una renovación, una actualización de lo que es el proyecto socialista. Decía la directora del programa, dice, a lo mejor lo que hace falta es redefinir qué es la socialdemocracia. No, yo creo que la esencia de la socialdemocracia está ahí. El Partido Socialista lo ha venido defendiendo desde su formación, pero es verdad que las sociedades han ido evolucionando, ¿no? Incluso la sociedad del siglo XX a la sociedad del siglo XXI y la crisis que acabamos de tener, evidentemente ha vuelto a rediseñar toda la economía en el planeta. Bien, pues es que es verdad que también, por ejemplo, la Internacional Socialista, que era uno de los órganos donde en muchas ocasiones se debatían estas cuestiones para también marcar determinadas pautas, bueno, es, prácticamente hoy no existe, está fuera de juego, no se sabe muy bien, están los partidos socialistas europeos haciendo un trabajo a su aire, pero en muchas ocasiones no hay una línea general, ¿no?, de cómo plantar también cara a las transacciones económicas que en tiempo real fluyen de unos mercados a otros y nadie las controla y en muchas ocasiones ponen en jaque las economías de los países. Pues, por ejemplo, de estas cosas tenemos que hablar.
Para, pues, simplificando, y siempre la simplificación es terrible, Patxi López es pedrismo en estado puro y Susana Díaz, felipismo en estado puro. Es decir,
yo creo que Patxi López...
Dos formas de entender, dos sensibilidades del partido, es decir, el pedrismo y el felipismo.
Yo creo que Patxi López es un socialista en estado puro y Susana Díaz es una socialista en estado puro también. Es decir, hay que también empezar...
¿Qué diferencias tienen?
Hay que empezar... Bueno, pero hay diferencias. Puede haber diferencias a la hora de interpretar cómo desarrollar determinada política fiscal, determinada política, por ejemplo, ¿no?, en el mundo de la definición territorial del Estado, de la propia estructura o modelo del partido, porque claro, en muchas ocasiones hablamos de la participación activa de la militancia, pero también yo creo que hace falta también que todos estos modelos sean útiles y eficaces, no solamente a los militantes internamente, a nuestra propia organización endogámicamente, internamente, no, cuando hablamos de dar participación a la militancia y dar participación, por ejemplo, a los ciudadanos, es al final con un objetivo, ¿no? Y es que el Partido Socialista se acerque mucho más a lo que es la realidad de la sociedad española. Y es verdad que también hemos tenido algunos procesos donde hay que, esto forma parte del análisis de las cosas que hay que evaluar, donde posiblemente, más que generar un acercamiento a la realidad de la sociedad, genera una endogamia que precisamente genera es un alejamiento a la realidad de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas que tendremos que analizar y evaluar, ¿no?
Pero si bote pronto, dice usted que puede haber diferencias tanto en materia fiscal, entre lo que piense Susana Díaz y Patxi López, y en la propia definición territorial del Estado, ¿no? Es decir, en un momento en el que se supone que sí o sí se va a abrir la reforma constitucional, ¿qué es lo que defendería Susana Díaz que cree que no defendería a Patxi López y viceversa? Por ejemplo, en el modelo territorial, a mí me interesa mucho. Uh-huh. Y me imagino que, no solo a los militantes, sino a todos los votantes del Partido Socialista, ¿cuáles son las diferencias de la concepción del modelo territorial del Estado entre Patxi López y Susana Díaz?
Yo si me permites, y con todo el respeto a los dos, esto lo tendrán que decir ellos.
Quiero ya, decirme, pero como tú las vislumbras, no, sí, pues no sé.
Pero porque digo que siempre hay matices, ¿no? Matices que dentro del partido, no digo que lo diga Susana o que lo diga Patxi, eso lo tendrán que definir ellos, y precisamente por eso decía que me ilusionaba que ya esto forma parte de la normalidad y que el debate que vamos a tener los próximos meses será cuestión de evaluar todas estas cosas, ¿no? No, pero sí que es verdad que hay una visión, por ejemplo, dentro del Partido Socialista más descentralizada y otra más centralizada, ¿no? Por ejemplo, de lo que es el modelo territorial. Es verdad que dentro de los límites que marcamos en Granada, siempre lo decimos, ¿no?, en aquella famosa reunión entre los secretarios generales donde se marcaron un poco las reglas del juego, pero bueno, a nadie se le escapa que hay un debate donde algunos hablan de que España es un gran país de países, ¿no?, nación de naciones, mejor dicho, y hay otros, por ejemplo, que nos gusta dejar claro que no debemos tampoco dejarnos llevar, ¿no?, por algunas vetas nacionalistas que tampoco aportan a lo que es el estado general de la redistribución en nuestro país, por poner un ejemplo.
Y a Patxi López, ¿no?, lo de la nación de naciones no se lo he escuchado, ¿eh? Sí se lo oía Zapatero, no, pero a Patxi López no, justicia.
No, yo no hablo de Patxi López, por eso digo, ¿no? Pero yo digo de debates que se establecen dentro de nuestro partido, matices que algún dirigente u otro... Bien, todo esto forma parte del debate. No, en ningún momento he dicho yo que Patxi sea un defensor del nacionalismo o algo parecido. No, en absoluto, todo lo contrario posiblemente, y aparte en la gestión que él ha hecho como Lendakari, pues lo ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, mañana va a haber una conferencia
de presidentes,
y por ejemplo Patxi López, cuando él fue Lendakari, ahí estuvo presente, ¿no? Y otros mañana no van a estar. Bueno, pues son matices, diferenciaciones que desde luego el Partido Socialista tendrá que debatir, ¿no?
Y este señor Cepeda insiste en acercarse otra vez al ciudadano, y sin embargo el medio a través del que acercarse al ciudadano se ha prostituido de un modo como quizá no había ocurrido, y eso es el que ha dado lugar a los populismos, en fin, a toda esta serie de mensajes cortos. Esa, no sé si es que es consecuencia de que se ha perdido el mensaje y por lo tanto el medio ha sido ocupado por otro tipo de mensajes con la carencia del mensaje principal, es al que usted refiere de acercarse otra vez, o realmente es que es una cuestión de estrategia y que por lo tanto necesariamente para acercarse al ciudadano hay que pasar por esos medios.
Bueno, si hablamos de los medios, ¿te refieres a los medios de comunicación?
Sí, no, al medio para llegar al ciudadano. ¿Cómo nos acercamos a los ciudadanos?
No, pero fíjate que antes hablábamos de la evolución de las sociedades, ¿no? Claro, es que los medios de comunicación también se han transformado de una forma vertiginosa, ¿no? Antes, quien leía un periódico se tiraba horas, dedicaba mucho tiempo a ver con tranquilidad y leerse las tribunas de opinión, donde había una reflexión, donde se podía... Y hoy resulta que nos liquidamos las informaciones a golpe de 140 caracteres.
Hombre,
¿no?
Hasta el presidente de los Estados Unidos, futuro...
Bueno, este es un hooligan del Twitter, por ejemplo.
Se manifiesta a través de Twitter.
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, hacer política así cada vez es más difícil. Es decir, el intentar posibilitar a los ciudadanos generar debates, hacer reflexiones sobre hacia dónde hay que ir, de qué forma, de qué manera, o cuando uno toma una decisión en política, ¿qué te ha llevado a tomar esa decisión? Y poder hacer una reflexión en los medios en general para que pueda llegar con tranquilidad a los ciudadanos, pues es verdad que cada vez, hay que reconocerlo, es más difícil.
Entonces, ¿por qué es usted tan optimista? Al mismo tiempo que efectivamente pone de manifiesto que se produce ese debate difícil entre el espacio para las ideas, que parece cada vez menos, sin embargo el espacio para esos 140 caracteres cada vez más, y sin embargo al mismo tiempo se manifiesta usted optimista.
Pues porque aunque haya poco espacio para la reflexión de las ideas, o la reflexión política, o la reflexión, es verdad que si ese poco espacio uno solamente lo ocupa con el pim pam pum, y con transmitiendo negatividad y líos, y al final, pues hombre, lo único que le llega al ciudadano es que estos del PSOE están todo el día a la gresca, ¿no? Y no se preocupan de por qué yo les he votado, pues evidentemente eso genera una desafección directa y automática, ¿no? Y es verdad, ¿no? Que al final otros que vienen revestidos de novedad, pues de repente ocupan espacios y de repente, en fin, utilizan muy bien lo de los mensajes fáciles, en fin, no voy a dar yo aquí ahora una clase de populismo acelerada, ¿no? Pero es verdad que simplemente con ver cómo, por ejemplo, el nuevo Partido Comunista, ¿no? Como a mí me gusta denominarlo así, el nuevo Partido Comunista de Podemos, utiliza también los medios de comunicación, pues hombre, es que son auténticos expertos, no voy a hablar yo aquí de la Clau y de cómo efectivamente desarrollaban esto de las dualidades, los buenos, los malos, arriba, abajo, tal, como para simplificar precisamente los mensajes, ¿no? Y hacer de situaciones complejas y de problemas complejos cosas absolutamente sencillas, pues los buenos y los malos, arriba, abajo, tal, la casta, la no casta. Bueno, pues ahora estamos viendo también la realidad. Afortunadamente también es verdad que el tiempo va colocando las cosas en su sitio, ¿no? Y cuando uno rasca, la sociedad y los ciudadanos no son tontos, van viendo también cómo algunos debates que eran tan simples se van convirtiendo muy complejos y al final las soluciones no llegan. Bueno, pues frente a eso, ahí está también la solvencia, la historia y la seriedad de una izquierda responsable, que es la del Partido Socialista, y que tiene que ponerse ya, lógicamente, a dar esos mensajes en positivo que tanto necesita la sociedad, ¿no?
Sí, pero la realidad es que ahora mismo la izquierda tiene 5 millones de votos el Partido Socialista y 5 millones de votos Podemos. Es decir, ha llegado una nueva realidad que les ha empatado. Y Susana Díaz desde el primer momento tuvo claro que Podemos no es que fuera su adversario, era su enemigo, porque estaban compitiendo en el mismo espacio electoral y, por tanto, había que vencerlo. Es decir, si se quería ser alternativa al centro-derecha, no era dándole la mano a Podemos. Pedro Sánchez, sin embargo, no tuvo esa creencia y le dio la mano a Podemos y lo ha dejado crecer. Pachi López, ¿dónde está en este debate?
Bueno, yo creo que el Partido Socialista, con independencia de quien sea secretario general, va a luchar, lógicamente, por reocupar su espacio natural, que es, insisto, la socialdemocracia. Lo comentaba la directora del programa, cómo vienen aquí algunos líderes de la nueva política, ¿no? Ahora escucho a Podemos, Errejón, que va de socialdemócrata, Pablo Iglesias, que va del hijo de Julián Guita, Ciudadanos, que resulta que quiere también ahora ser liberal, pero a la vez socialdemócrata, en fin, tiene un cacao mental que no sabe muy bien por dónde salen. Quiero decir, me parece bien, todo el mundo tiene claro al final que los principios básicos y esenciales que el Partido Socialista ha estado defendiendo durante más de 132 años, pues son un espacio tan razonable que la inmensa mayoría de la sociedad siempre lo ve con una cierta cercanía. El Partido Socialista, pues lo único que tiene que hacer es volver a hablar de estas cosas, insisto, volver a defender su espacio natural, y ya vamos a ver en los próximos años cómo los que han venido haciendo fuegos de artificio y buscando soluciones mágicas, pues van a ir empequeñeciendo su espacio, porque la sociedad se ha dado cuenta que no deja de ser un bluff, ¿eh? Pero para eso también es verdad que el partido tiene que trabajar, mi partido tiene que trabajar de una forma seria, cohesionada, para que esos mensajes, insisto, pues se trasladen en positivo a la sociedad española.
Pero yo insisto, señor Cepeda, mientras ustedes están en esto de recomponerse, de elegir a sus cuadros de mando y este tipo de cosas, el tiempo pasa. La gestora tiene que seguir funcionando. Y hay un tema pendiente, que es el de los presupuestos generales del Estado, que está pendiente de solución. Cada vez que sale este tema hay alguien que dice, cuidado, porque Mariano Rajoy tiene el botón del pánico este, y como no consiga los apoyos necesarios, siempre lo puede apretar y convocar unas nuevas elecciones. No parece que Rajoy esté muy, en fin, por convocar unas nuevas elecciones, pero podría ser. ¿Cómo va a poder actuar la gestora al mismo tiempo que en paralelo se está llevando a cabo todo este debate de personas, de ideas, de reestructuración? Esto es muy complicado.
No, es muy sencillo. La gestora tiene el mandato hasta que se elige una nueva dirección y, por lo tanto, ellos son los responsables de tomar decisiones, y aparte tienen el aval de la inmensa mayoría del Comité Federal, ¿no? Y, por lo tanto, del máximo órgano entre congresos. Yo creo que, insisto, estamos ya y tenemos que ya ponernos manos a la obra para rediseñar ese futuro y pensar en el futuro, ¿no? Y es verdad que también es verdad que van a ser unos meses, tampoco va a ser mucho tiempo, ¿eh? Es verdad que tendremos que tomar algunas decisiones a nivel institucional importantes con respecto a los presupuestos generales del Estado o el proyecto de presupuestos que ponga encima de la mesa el Gobierno, pero desde luego, si los mensajes que va lanzando el Gobierno van en la dirección que van, ¿no? En no enmendar absolutamente ninguna de sus políticas macroeconómicas ni económicas que quieren poner encima de la mesa, y nos vuelven otra vez a amenazar con más recortes y una vez más a los de siempre, pues evidentemente es que el Partido Socialista no va a poder apoyar esos presupuestos, ¿no? Y el señor Rajoy, pues que haga lo que tenga que hacer, lo que le parezca oportuno, pero nosotros, lógicamente, también haremos lo propio, ¿no?
Una cuestión meramente de procedimiento. Todo aquel que aspire a ser secretario general necesita unos avales en el Partido Socialista. No sé si a usted le han pedido avales ya, no sé si el señor López, que lo ha hecho oficial, u otras personas que piensen hacerlo, y en todo caso, si Patxi López puede contar con su aval.
Pues te explico. Hablando de procedimiento, ¿no? Vamos a ver, hasta que no haya un comité federal donde convoque el Congreso, perdona que me ría porque me está mirando así con una hoja, a ver qué opina de Patxi. Ahora te voy a dar yo mi opinión de Patxi, ¿no?
Vale.
Pero vamos, hasta el comité federal del pasado fin de semana, lo que marcó, digamos, es una hoja de ruta general. Y es verdad que en las próximas semanas tendrá que convocarse en otro comité federal oficialmente ese congreso. Ahí es ahí, a partir de ahí, cuando ya se marquen todos los calendarios procedimentales y cuando ya la gestora habilite los periodos establecidos para abrir avales y que haya avales y que los candidatos puedan requerir los avales a la militancia.
Oficialmente,
¿no?
Sí, pero todo el mundo se mueve antes. Nadie se tira al barro sin saber que cuenta con los avales.
Pero yo no voy a poder firmar un papel hasta que el papel formalmente y oficialmente esté encima de la mesa.
Por eso he preguntado en la última. ¿Podría contar ya Patxi López con su aval?
Patxi López puede contar con mi aval como el de cualquier otro militante, pero yo no me voy a decantar, obviamente, ni previamente, hasta que no sepa cuántos candidatos hay encima de la mesa. Y sobre todo, y lo más importante, insisto, porque no es un problema de nombres propios, yo lo que quiero saber es lo que proponen. A mí me importa muy mucho un proyecto que sea integrador, que pase lo que pase y defienda lo que defiendan, vayamos finalmente a una resolución de un congreso donde no acabemos unos a otros mirándonos de reojo, sino todos vayamos juntos y de la mano. para hacer grande al Partido Socialista, ¿no?
¿Y qué papel puede jugar en esa diferenciación? Usted se refería a aspectos de orden fiscal, pero quizá el problema que como sociedad tenemos planteado más en sangre viva, en carne viva, es el problema del nacionalismo y el referéndum en Cataluña y la unidad de España. ¿Qué papel cree que juega alguien, ese nuevo secretario general, en este aspecto? ¿Qué puede ser determinante o no en cuanto a orientar al partido detrás? ¿O puede ser un motivo de mantener una división que parece que todavía ahí es difícil poder...?
No, yo creo que va a ser determinante en tanto en cuanto sea el responsable de precisamente liderar las resoluciones del Congreso al que lleguemos. Es decir, es que en el Congreso precisamente vamos a hablar de todas estas cosas. Y los delegados que estén en él y con sus votos y con al final el debate que ahí se establezca, se generará un marco político que efectivamente el nuevo secretario general o la nueva secretaria general con su equipo tendrá que liderar, ¿no? Y por lo tanto, en fin, es algo... Pero es verdad que hay una serie de líneas más o menos rojas que entre todos siempre hemos marcado, ¿no? Y desde luego es que no vamos a permitir bajo ningún concepto, tal y como marca la Constitución, que nuestro país pueda fragmentarse o dividirse. Aparte de ser una cosa que no tiene nada que ver con lo que es nuestra esencia, que no deja de ser la solidaridad entre los ciudadanos, ¿no? Me da igual donde hayan nacido, al final tenemos que establecer unas líneas básicas de derechos entre todos, y eso lo defiende obviamente no solamente el Partido Socialista, sino la Constitución. Parece obvio también desde el punto de vista de los tiempos que vivimos. Al inicio de esta entrevista hablaba yo del mundo global en el que vivimos y de los retos globales a los que nos tenemos que enfrentar, que es verdad que esto del nacionalismo no deja de ser un pensamiento un tanto anacrónico en el mundo en el que vivimos, diría yo casi provinciano, ¿no? Y es verdad que hace falta en muchas ocasiones denunciarlo y combatirlo, porque si no, efectivamente, nos pasará como con el populismo. Si al final no somos capaces de combatirlo y plantarle cara y dejar en evidencia que no dejan de ser realidades bastante mágicas a los problemas reales de la gente, pues efectivamente esto sucede, que las sociedades van creciendo y van evolucionando, ¿no?
Señor Cepeda,
y tenemos que plantarle cara a estas cuestiones.
Usted que conoce bien a Pedro Sánchez, ¿se va a presentar o no? ¿Qué le dice su olfato?
Pues sinceramente no lo sé. Yo creo que eso es una decisión personal que él obviamente tendrá que analizar.
En principio él dijo que sí se iba a presentar, ¿no?
Bueno, él dijo que iba a recorrer todas las agrupaciones y dijo que efectivamente sí, pero vamos, eso es una decisión muy personal. También tendrá que analizar con qué apoyos cuenta. En fin, yo creo que cuando alguien da un paso de estas características tiene que ver un poco también, pues eso, ¿no? ¿Qué otras candidaturas puede haber encima de la mesa? Y sobre todo, ¿qué ideas y qué proyecto quiere uno desarrollar? Porque estamos hablando, insisto, que por encima de las personas yo creo que tenemos que hablar del proyecto que queremos construir entre todos.
Eso ha dicho Felipe González también. Están ustedes en sintonía.
Me alegro estar de acuerdo con Felipe, como casi siempre, por cierto.
Susana Díez, si va a dar el paso, ¿debería darlo ya?
Bueno, pues también es algo que ella tendrá que evaluar, ¿no? No creo tampoco que tengan mucho que porque Pachi haya ya tomado la decisión de decir, oye, aquí estoy, yo me voy a presentar, Susana tenga... Yo creo que tampoco tiene que ver eso así. O sea, cada uno tendrá que medir sus tiempos, ¿no? Es verdad que oficialmente todavía...
Sus fuerzas.
Claro, todavía oficialmente el Congreso no está convocado.
¿Se puede ser presidenta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista a la vez?
Bueno, pues yo creo que eso también no solamente lo tiene que decidir Susana, sino que lo tendrán que decir también los militantes, ¿no?
O sea, que ahí lo dejamos. Señor Cepeda, que ha sido un placer tenerle con nosotros, como
pues
siempre.
Igualmente.
Que tiene usted también mucha tarea. Otro día le preguntaremos si se puede ser senador, diputado regional y estas cosas, si son compatibles también.
Pues no son solamente compatibles, sino que son obligatorias en mi caso, porque como bien sabes hay dos tipos
de
senadores.
Senador designado,
y designado por la Comunidad de Madrid.
Pero ahora que se habla tanto de la acumulación de cargos, ya
y según
usted,
nuestro
que es
estatuto de autonomía, para ser senador por designación autonómica
hay
tienes
que ser diputado regional.
A mí me gustaría, y ya si me lo permites, me gustaría modificar nuestro estatuto de autonomía para que precisamente esto no fuera posible. Porque yo creo que la labor por ejemplo, si uno se dedica con intensidad, como yo lo hago, a la Cámara Alta, desde luego en muchas ocasiones es muy difícil compatibilizarla con el Parlamento Autonómico, y a mí me gustaría que hubiera una modificación del estatuto de estos y de otras muchas cuestiones que son muy importantes.
Bueno, pues de estas y otras muchas cuestiones muy importantes hablaremos en otras ocasiones, si usted quiere acompañarnos. Muchísimas gracias, señor Cepeda. Hasta luego.